ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En Semana Santa, el sistema judicial tuvo que trabajar horas extras, zafrales, y realizar, como nos decías el encuentro anterior, hablando sobre las decisiones de Cristo frente a Semana Santa, Salvador, que tres juicios se llevaron a cabo en una misma noche, en forma acelerada, procesos que un latinoamericano, con lo lento que son los sistemas judiciales, no podría creer. Sin embargo, así sucedió frente al juicio de Jesucristo.
Lo juzgaron, como bien decís, tres tribunales, ¿no? El tribunal judío, el Sanedrín, el tribunal romano, representado por Pilato, que era la autoridad, y el tribunal local, que representaba Herodes.
Claro.
¿No? Los tres sabían que no había pruebas. Los tres sabían, en el fondo, que era inocente. Pusieron los códigos sobre la mesa. El duro código judío y el famoso derecho romano.
¡Qué contraste!
¿No? Los dos códigos.
Sí, sí.
¿No? Y siguieron todos los pasos legales. Cumplieron con todos los requisitos. Y según los tribunales, todo fue hecho, como dicen,
procedimiento.
Sí, sí. Conforme a derecho, con sentencia firme, sin recusaciones, sin vicio de procedimiento. Así llegamos al final. Pero crucificaron al justo y soltaron la Barrabás el homicida.
¡Qué contradicción!
Bueno, esto nos habla de una colisión de valores. Es decir, acá colisionan los valores. Porque uno dice, bueno, pero la justicia y la injusticia están juntas acá.
Sí, sí, sí.
La lealtad con Judas, la traición. Es decir, están colisionando valores. La verdad y triunfa la mentira. La vida y triunfa la muerte.
Sí.
Parecería en ese momento que estamos frente a un drama tremendo de injusticia, donde uno deja de creer en la justicia.
Casi un entierro de la justicia, podríamos
decir. Sí. Yo no entiendo algunas cosas. En mi país, en los tribunales, hay siempre una cruz. Yo no entiendo por qué está esa cruz, sinceramente. Porque está mostrando... La cruz es justamente la muestra de cómo la justicia falla.
Sí, sí.
De que puede agarrar al justo y crucificarlo. ¿No? Entonces, yo digo, ¿qué sentido tiene esto de poner la cruz? Sáquenla inmediatamente, porque la cruz es la muestra de que la mentira triunfa, de que la injusticia triunfa y que la traición triunfa, porque dio resultado. El drama de la cruz empezó esa mañana, después de toda la noche donde lo juzgaron los tres tribunales. Lógicamente que los tribunales que lo juzgaban, cada uno hizo o puso en la balanza otra cosa además de la justicia. Los judíos pusieron, además de la justicia, pusieron en la balanza el hecho de nos denuncia en aquellas cosas que sabemos que es verdad, que somos corruptos, entonces hay que matarlo porque si no, perdemos prestigio. Quiere decir, acá no es cuestión de justicia, acá viene por ese lado. Herodes tenía una enemistad con Pilato, y Pilato le tira a Jesús, pues dice de Galilea que lo juzgue él, y se da cuenta que está tirándole un caso que lo va a dejar mal para siempre, porque va a tener que juzgar a un inocente. Ahora, Pilato no lo puede condenar porque él tiene que ejecutar el derecho romano.
Claro.
Herodes, bueno, es de segundo orden, tendrá que tomar el derecho romano, pero puede pasar por encima. El que se perjudica es él. Herodes, que no era ningún tonto, dice, no, este no es un asunto mío.
Claro, no, lo delegas.
Lo delego a Pilato. Y Pilato escucha que el pueblo dice, es un sedicioso, Él sabe que no es un sedicioso. Él dice, yo no encuentro ningún mal en él. Pero cuando escucha es un sedicioso y la gente grita, si no lo matas, entonces estás levantándote contra César.
Las presiones.
La presión. Y él dice, mi puesto, antes que cualquier otra cosa. Pilato estaba haciendo mérito. Estaba en la otra punta del imperio gobernando porque tenía que hacer mérito para seguir ascendiendo. Y esto se le interpuso en el camino. Los romanos tomaron entonces a Jesús y lo crucificaron. Le quebraron las piernas, muerto ya, porque a los condenados trataban de no tenerlo durante la fiesta en la cruz por pedido de los judíos. Y como se acercaba la Pascua judía, entonces los judíos querían celebrar su fiesta sin esos cadáveres allí. Y pidieron que lo sacara. Bueno, los soldados fueron y le quebraron la pierna a los condenados. Pero cuando llegaron a Jesús, y se quebraba la pierna para acelerar la muerte,
sí,
¿no?
Sí.
Pero cuando llegaron a Jesús estaba muerto. Entonces, tomaron una lanza y la clavaron en el costado, que afectó justamente la parte
cardíaca,
y salió sangre y agua. El sangre y suero salió. Y bajaron el cadáver. Dos personas vienen a reclamar el cadáver. Ninguno de los discípulos se anima,
no.
Porque inmediatamente serían comprometidos. Pero Nicodemo y José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín, a los que, no estaban de acuerdo con esa muerte, pero seguramente no fueron citados en la noche de juicio, y le piden a Pilato el cuerpo. ¿Qué reciben? Reciben un cadáver. El ungimiento que hacen del cuerpo lo hace Nicodemo, que lleva 32 kilos de mirra y aloe para conservar el cadáver durante un tiempo, es decir, retardar la putrefacción del cuerpo,
sí.
¿No? Entonces, a medida que lo iban envolviendo en un lienzo, le iban colocando la mirra y el aloe para que mantuviera el cuerpo. Cuando 3 días después, en la Pascua, las mujeres van hacia el sepulcro, llevan especias aromáticas. Estas especias aromáticas, ¿por qué las llevan? Porque iban a ungir el cadáver que ya había comenzado el proceso de putrefacción. Entonces, para retardar eso, llevan todo esto. Por supuesto que los discípulos estaban en ese momento en un estado depresivo.
Totalmente inactivos.
Sí. La puerta cerrada, dice, por miedo de los judíos. Estaban tristes y llorando. Esto lo dicen los evangelios.
Sí, sí.
Estoy mencionando literalmente. Quiere decir que estaban viviendo un momento de tristeza, llanto, miedo y una sensación de derrota. Por supuesto que los judíos y los dirigentes judíos estaban muy contentos. Se habían sacado un problema encima. Y como tenían miedo que alguien robara el cadáver, una cosa así, mandaron una guardia para que cuidara allí y se aseguraron que nadie lo sacaría.
Sí, sí.
El panorama final del drama de la cruz es el que el imperio entregó un cadáver, los discípulos asumieron la muerte de Jesús y los judíos tomaron las precauciones de que no robaran el cuerpo y después dijeran que había resucitado, ¿no? Ahora, nos quedan interrogantes en este momento. Tenemos que alejarnos un poco del hecho para hacernos unas preguntas. Jesús habló con verdad, practicó la justicia, utilizó la frontalidad y fue leal. La fuerza del bien y de la vida. Anás y Pilato, por tomar dos personajes, hablan y entretejen mentiras,
sí.
Practican la venalidad y la injusticia, utilizan la traición y la intriga.
Corrompen el sistema.
Corrompen el sistema. Las fuerzas del mal, claro, y de la muerte. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿quién tiene que triunfar acá? ¿La verdad, la justicia?
Claro.
No triunfa. La cruz levanta profundos interrogantes. La cruz no, nos hace preguntas a nosotros. Uh-huh. Y el primer interrogante es, ¿por qué prevalece la mentira sobre la verdad? Aún en la sociedad nuestra. Sí. ¿Por qué prevalece la mentira? Jesús fue crucificado por testigos mentirosos, juicios mentirosos y acusaciones mentirosas. Toda la mentira. Pero finalmente lo presentaron como un guerrillero sedicioso que quería tomar el poder, cosa que estaba muy lejos del pensamiento de Jesús, y lo crucifican. Ha triunfado la mentira entonces sobre la verdad. Hoy la mentira es una práctica constante en nuestra sociedad. No es la excepción, es la norma.
Sí, sí.
La mentira es casi una profesión de fe, mantenerla, porque la gente tiene una profunda confianza en la eficacia de la mentira, por eso miente.
Claro.
Goebbels, el famoso nazi, pregonaba una mentira insistentemente. ¿Y por qué la pregonaba? Porque decía que cuando uno pregona una mentira con convicción, se transforma en una verdad. Aunque no tenga nada que ver con la realidad, porque justamente la verdad tiene que ver con los hechos. Pero no importa, hay que mentir, ¿no? Y de ahí viene también un refrán que se utiliza en el Río de la Plata, que es, miente, miente, que algo quedará. ¿No es cierto? Siempre algo queda.
Lamentablemente.
Sí. La mentira se impuso sobre la verdad. Y eso significa que el mal se impuso sobre el bien.
Hacemos una pausa en este punto, en la charla con Salvador de Lutri, mirando la implicancia de lo que sucedió allí, en esa toma de decisiones, en ese juicio viciado de tanta nulidad que, sin embargo, llevó a Jesús a la cruz y a la muerte. Ya volvemos aquí en Tierra Firme para ver cómo se desata este nudo que nos deja a todos con la amargura de ver la justicia derrotada y la verdad falseada. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La pausa nos dejó con un nudo en la garganta, ¿verdad, amiga y amigo oyente? Mirando cómo en el juicio de Jesús, juicio podríamos llamarlo, o parodia del mismo, la justicia fue derrotada, donde los intereses venales tomaron todo el protagonismo, donde salvarse quien pudiera y que uno pagara el chivo expiatorio por todo lo demás fue lo que triunfó, y la mentira sobre la verdad. En ese punto nos golpea a todos nosotros mirándolo desde el siglo XXI, porque, Salvador, ¿estás relatando algo del primer siglo o del siglo XXI?
Yo creo que estamos relatando algo permanente en la humanidad, ¿no es cierto? Antes y después el hombre es mentiroso, ¿no? Es mentiroso. Y la mentira existió antes de esto y sigue existiendo hasta el día de hoy. Ahora, el primer interrogante que nos hicimos fue, ¿por qué prevalece la mentira sobre la verdad? El segundo interrogante tal vez sea este que acabas de enunciar. ¿Hasta dónde puede llegar la injusticia? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Allí crucificaron al justo y dejaron irse al homicida, y según ellos lo hicieron dentro del derecho.
Sí.
Sacaron una sentencia, lo torturaron, lo mataron y se desligaron del asunto. Cuando yo escucho que una persona dice, yo creo en la justicia, creo que está expresando un deseo.
Una aspiración.
Sí. Quiero creer en la justicia.
Un anhelo.
Porque en el fondo si lo decimos porque no creemos, ¿no es cierto? Yo creo en la justicia. Quiere decir que...
Hay dudas.
Hay dudas, ¿no? Ahora, no puedo guiarme por expresiones de deseo. Tengo que aceptar la realidad. Que muchas veces la justicia no es justicia. ¿No? Es decir, que la sentencia no se corresponde con la justicia. Esos son los interrogantes que abre la cruz. ¿Por qué prevalece la mentira y hasta dónde puede llegar? Y cuando uno trata de responder esto, coincidimos con lo que decías a la vuelta
de la pausa.
Que el miedo, la tristeza, el llanto nos inunda y tenemos la idéntica respuesta de los discípulos. Bueno, si la cosa es así, ¿para qué seguir? A la respuesta a esos interrogantes, porque la cruz abre estas preguntas, la respuesta está el tercer día con la resurrección. Ese tercer día se responde a la pregunta. Los discípulos, la mañana de la resurrección, mandan a las mujeres para que vayan, que por devoción, por amor, iban, pero con falta de fe también, iban al sepulcro. ¿Por qué con falta de fe? Porque ellas iban para encontrarse con un cadáver.
Hacer el rito
lo que
mortuario.
Jesús había dicho, voy a resucitar, no lo creían. Claro. Y esa mañana recibieron un mensaje múltiple. En primer lugar, la piedra estaba revuelta. El problema de ellas era quién hace girar la piedra esta con la que se tapa la boca y resulta que encuentran que ha girado. El sello que habían puesto los romanos estaban rotos porque ellas tenían que hablar con los romanos para que le permitieran sacar el sello y ungir al cadáver. Y la guardia no estaba, había huido. En medio de todo eso, reciben un mensaje que les da un ángel. No temáis vosotras. Tenían que temer a Poncio Pilato, tenían que temer a Anás y Caifás, tenían que temer a la Guardia Romana, pero no tenían que temer los cristianos. Los que tienen que temer son ellos, que hicieron mal.
Claro.
No
estos. Esto los confronta.
Dice, yo sé, le dice el ángel, yo sé que buscáis el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado como dijo. Es decir, la palabra está cumplida. La respuesta de Dios es que la mentira y la injusticia pueden triunfar hoy y mañana y pasado mañana, pero que un día hay resurrección. Un día viene la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la justicia final y es la justicia verdadera.
Que saca todo a la luz.
Yo digo que, como en las noches oscuras, muy oscuras, cuanto más oscura es, más se ve el brillo de las estrellas, en nuestra sociedad, que está viviendo una noche muy oscura, muy oscura, donde no solamente la pandemia, sino la guerra y todo lo que nos rodea nos está sacudiendo, en esta noche oscura tiene que resaltar en una forma especial el mensaje de la resurrección. Y así como las estrellas en medio de la oscuridad brillan más, tiene que brillar más este mensaje en este momento de la historia. Los enemigos en la mañana de la resurrección reciben el mensaje de los soldados. Y en vez de reflexionar, los judíos, en primer lugar, toman la decisión de sobornarlos, y se le dieron mucho dinero a los soldados, de instalar la mentira, decir vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Salió la guardia con el dinero y le decía a la gente, no, nos dormimos, y resulta que nos robaron el cadáver.
Sí.
Y eran soldados romanos. Pero tenían que ejecutar por eso, porque los habían puesto de guardia. Sin embargo, nadie pensaba en eso. Los escuchaban. Y la impunidad. Si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os ponemos a salvo. Siempre vamos a arreglar arriba este asunto.
La corrupción.
El mundo siempre ha sido gobernado por oligarquías.
Sí.
Y acá hay una oligarquía más que es la que gobierna
operando,
el mundo,
sí.
¿No es cierto? Y algunos han oligarquías económicas y otros, como nos sucede en Latinoamérica, oligarquías políticas,
sí, sí.
¿No? Pero siempre. Y ahí la oligarquía dice, no, mira, nosotros no vamos a arreglar, ustedes no se preocupen, ustedes vayan y cuenten eso. Que el pueblo es tan tonto que no les va a decir, ¿y cómo no los sancionaron? ¿Cómo no los mataron? ¿Cómo no se cumplió la ley romana en ustedes? No, ustedes vayan, porque esa es la forma que tenemos nosotros de cubrirnos frente a lo que ha pasado. Las mujeres reciben el mensaje del ángel y quedan convencidas de la verdad y reciben un mandato. Ir pronto y decir, ha resucitado a los muertos. Y este es el mandato. Nosotros seguiremos en el escándalo de la injusticia, seguiremos en el escándalo de la corrupción y seguiremos en el escándalo de la muerte. Porque el mundo es eso. Entonces no demos vuelta tratando de encontrar soluciones a esto. No tiene solución. Exijamos que haya justicia, todos los días exigimos. Exijamos que se hable la verdad, exijamos que no haya mentira. Pero tenemos que saber que el único que puede poner orden en esto es Dios, no nosotros, no nosotros. A veces hay un sentido casi romántico en la fe de que podemos poner orden en la sociedad. No, el hombre es lo que es lo que es. Y Dios es el que va a poner orden al final. Pero nosotros lo que tenemos que hacer en medio de la injusticia, de la muerte, de los problemas, es mirar y aferrarnos a la esperanza del Señor. El Señor trajo la esperanza para nosotros. Cristo ha resucitado de los muertos. Yo creo que ese es el gran mensaje de la Pascua. Cristo ha resucitado de los muertos. Es el mensaje que se repite desde antiguo en las iglesias cristianas, el día de Pascua, donde se saluda, sobre todo en la iglesia oriental, se saluda diciendo, Cristo ha resucitado, y la gente responde, ciertamente ha resucitado. Y creo que esto es lo que tenemos que hacer en esta Pascua. Decir, sí, el mundo está como está, hay guerra, hay muerte, hay injusticia, hay corrupción, pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Y vamos a ver esa victoria final de la justicia y de la verdad. Por lo tanto, no hay que desmayar frente a esto. Hay que mirar la cruz y decir, la cruz me abre una cantidad de preguntas, pero Cristo las responde en la resurrección. Yo voy a confiar en Jesucristo, que Él en su momento va a poner el orden que esto necesita. Y voy a luchar y seguiré luchando hasta el último instante de mi vida por la verdad, por la justicia,
por supuesto,
por la lealtad, por todos los valores. Pero al margen de eso, no tengo que tener el sentido romántico de que los voy a imponer en la sociedad.
No.
La sociedad va para cualquier lado, pero nosotros tenemos que levantar como cristianos la bandera de la verdad, de la justicia, de la lealtad, de la honestidad. Esas son las banderas que los cristianos tenemos que levantar para testimonio a esta generación. Que cada uno de nuestros oyentes pase una muy feliz Pascua.
tercer movimiento del concierto número 1 en si bemol mayor de Vivaldi en Tierra Firme, al recordar el momento más tremendo, impactante y duradero de la vida de Jesucristo, su resurrección. Y a usted, esta celebración de Pascua de Resurrección, ¿cómo le encuentra? ¿Cómo le impacta personalmente? Déjenos saber qué le parece el análisis que ha hecho hoy Salvador de Lutri en nuestro espacio. Por SMS, por WhatsApp, a este número, signo de más 598-91-610-610. Nos manda audio, texto, como prefiera, pero comuníquese, tómese un minuto ahora y nos escribe, nos graba un audio y nos deja saber su opinión. Signo de más 598-91-610-610. También en internet puede encontrar este programa para escucharlo nuevamente. tierrafirmertm.org. También compartirlo, descargarlo y dejar su opinión allí también en el sitio web. tierrafirmertm.org. Y dejamos todo esto en sus manos y mucho más que está allí en nuestros canales digitales. También en Spotify, para escucharnos allí y saber más de lo que está ocurriendo cada semana en las redes sociales, donde también tenemos el enlace para ir desde nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Le dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.